En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Buenas noches, tardes, días, mañana, qué sé yo. La gracia de este encuentro, de estas lecturas domiciliarias, es que, por supuesto, salen en la noche en Radio Universidad de Chile, pero ustedes las pueden escuchar a través de los distintos formatos en distintas horas para acompañar su cuarentena. Hoy día vamos a hablar de, vamos a leer más bien, a Alejandra Costamaña, con esta colección de cuentos llamada Animales Domésticos, que además tiene un hermoso gatito en su portada y que fue editado originalmente en 2010. Voy a leerles un cuento que se llama A las 4, a las 5, a las 6. Pasó por no castrarlo, por no oponerse a la naturaleza. Había llegado a las 3:30 de la madrugada arrastrándose, con el hocico y la oreja izquierdos hechos un pelotón de pus, y hubo que llevarlo de urgencia a un hospital. 5,2 kilos, apetito disminuido, cólicos, porque a esa hora no había veterinarias abiertas en el sector. Isidora lo envolvió en una toalla y pidió a Javier que llamara un radiotaxi. El gato emitió un maullido agudo y penetrante, igual que una guagua. «¿No hay forma de que lo curemos nosotros?», bostezó Javier. Tenía las marcas de la almohada dibujadas en la cara. «Llevo una hora en eso, ¿no te das cuenta?», dijo Isidora. Hubiera preferido ser más amable, pero le salió así. Sobre la mesa había un frasco de yodo y la alfombra lucía nevada de algodoncitos con sangre. Durante el trayecto hacia el hospital no hablaron. Era evidente que la conversación de la noche anterior aún los tenía aturdidos. Y ahora, encima, el gato. Los auxiliares del servicio de urgencia los miraron como un par de desquiciados. Al gato, en cambio, lo observaron con lástima. En la sala de espera, una docena de guaguas berreaba y los padres, la mayoría de los padres, iba con mascarillas de emergencia. Una niña de cara roja escarlata con la mascarilla puesta en la cabeza como un gorro de cumpleaños se le acercó y apuntó hacia el animal. «¿Qué tiene el gatito?». «Se peleó con la polola», respondió Isidora con forzada amabilidad. El gato hizo un ruido que sonó como el crujido de un catre. A la niña pareció hacerle gracia el ruidito. Isidora entonces lo sacó de la toalla, lo tomó en brazos y caminó hasta el mesón de informaciones. Javier se quedó en pie con la toalla en la mano y la niña, que ahora lo miraba como si él fuera el enfermo, el más enfermo de todos. «¿Se va a morir?», le preguntó. «¿Quién?», dudó Javier después de unos segundos. Pero la niña ya estaba cerca de sus familiares, en la otra esquina de la sala. La mujer del mesón no quería darles la pasada. «¿Cómo se le ocurre?», había dicho. Pero a Isidora se le ocurría, y se le ocurrían cosas peores. Hasta que la expresión moribunda del animal que cargaba como a un crío terminó por ablandar a la auxiliar. «Ya, saque número en la máquina y espera que la llamen», rumió. Y le cobró una consulta doble. A Javier nunca le gustaron las mascotas, ni los niños, aunque las mascotas las toleraba un pelito más que a los niños. A este animal, sin embargo, había terminado casi por quererlo. A Isidora, en principio, tampoco le gustaban demasiado los niños. Cuando se emparejaron 10 años atrás, ambos transmitían en la misma frecuencia, hacían listas de razones para no tener hijos. Dormir 8 horas seguidas, no criar ni malcriar, no esperar aprobaciones ni reprobaciones de la parentela, no tener que desaprobar la marihuana, no planear desayuno, almuerzo, 11 cenas, no depender del supermercado, no pagar jardines infantiles, colegios, institutos, universidades, cesantías, evitar domingos de parentela forzada, evitar hospitales, clínicas, servicios de urgencia a medianoche y así. Pero eso había sido al principio. Cuando Isidora cumplió los 35, empezó a dudar. Durante una revisión de rutina, el ginecólogo le comentó que los óvulos envejecían tal como envejecen las personas y que las probabilidades de enfermedades congénitas y que las nulíparas y que el embarazo de las primíparas añosas y que todavía le quedaban unos cuantos años, sí, pero que mejor lo fuera pensando. Y ella lo fue pensando y leyó artículos en internet y revistas especializadas y dudó. Entonces lo hablaron. Javier tenía ahora centenares de razones para llenar nuevas listas, y aunque Isidora lo halló más que razonable y volvió a repasar las listas con cierta jactancia, hasta con risa, algo la perturbaba. Algo que ya no era una duda, sino un ruido. Sin demasiado optimismo decidieron postergar el tema. A la semana siguiente ella pidió una hora con la antigua terapeuta y al otro mes trajo al gato. Lo recogió en la calle. Era una bola de pelos naranjos del tamaño de una pantufla, que abrió un hocico pidigüeño, pero no emitía sonidos. Como si le hubieran bajado el volumen o se hubiera tragado la voz de pura falta de cariño. De manera que se dejó llevar casi prostituidamente, el gato. y desde el primer minuto adoptó a Isidora como una madre postiza. No buscaba mamarla, no era tan básico, pero la seguía a todas partes y la observaba como deslumbrado cuando se bañaba, cuando estornudaba, cuando se cortaba las uñas, pensando tal vez, ella estaba segura de que el gato pensaba, que los movimientos de su madre putativa eran lo más parecido a un manual de supervivencia. A los 10 días ya había recuperado el habla. ¿Qué era para ella el gato?, le había preguntado la terapeuta. A ella le dio vergüenza, pero al final lo admitió, la posibilidad de hablar sola. No, se corrigió más bien, el alivio de pensar en voz alta. Isidora aclaró que se dirigía al animal, pero en realidad conversaba consigo misma. La terapeuta anotó algo en la libretita y reformuló la pregunta. ¿Qué ves en el gato? Isidora no supo qué decir, le parecieron demasiadas disparatadas las respuestas. La mujer concluyó que esa era una estrategia evidente de sublimación. Sacaron número en la maquinita y caminaron por el pasillo. No había dónde acomodarse. Optaron por sentarse en los escalones de la entrada. Se turnaban los 5,2 kilos de gato, un rato ella y un rato él. La tensión iba recién en el número 20 y ellos tenían el 62. Y ya que existía una cuarentena de enfermos por delante, estaban solos y tenían atascadas las palabras del día anterior, hablaron. Javier dijo, yo creo que hay una sola salida, cariño. Nunca le decía cariño. El ruido crecía como una burbuja en la cabeza de Isidora. Murmuraba, no maullaba el gato, según ella. Cuando venían visitas se escondía y no había caso de hacerlo salir del closet o de algún otro escondite improvisado. Sabía que a alguna gente había que tratarla con distancia. Era un gato muy humano, pensaba ella. Al principio no tenía nombre. A él le daba igual cómo lo llamaran. Isidora lo intentó con todos los lugares comunes para que no pareciera una imposición. Tomás, Bigote, Cucho, Menino, Misifus, etc. Pero siempre terminaba llamándolo cariñito. Y así quedó. Javier, sin embargo, lo llamaba gato. 62 gritó a las 6:30 de la madrugada la misma auxiliar del mesón. Isidora se había quedado dormida en la escalera. Javier la despertó y corrieron hacia el box asignado. ¿Pero qué es esto?, preguntó el médico. ¿Un gato?, dijo con naturalidad Javier. Un gato que se está muriendo, agregó ella con dramatismo. El médico la interrumpió antes de que siguieran con la tragedia. Tenemos el servicio colapsado y ustedes quieren que les vea un gato. Oigan, ¿están locos? No estaban locos. Un poco descalabrados, sí, pero no locos. Así que putearon al médico. Usted no tiene corazón, lo acusó Isidora. Salieron del box, pidieron las páginas amarillas en la recepción y anotaron el dato de una clínica veterinaria que abría a las 7:30 de la mañana. Subieron un segundo taxi con cara de espectros, los tres. El último filo de esperanza. Javier había dicho en los escalones del hospital lo que no se atrevió a decir la noche previa, lo que ella jamás pensó que diría. El gato ya no maullaba ni murmuraba. Parecía decir, hagan algo de una vez. A Isidora le dieron ganas de retroceder el tiempo, de haberle amputado el instinto, o al menos haberle advertido lo que pasaba allá afuera, en los tejados. El veterinario fue tajante. No hay muchas opciones, señora, dijo. Tiene una infección profunda en la zona craneana. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isidora tapándose la cara con la toalla sucia. Intentaba ahogar una mueca nerviosa. Yo creo que hay una sola salida, cariño, reiteró Javier. No hay muchas opciones, señora, reiteró el veterinario. Las palabras eran aerolitos en la cabeza de Isidora. En ese minuto hubiera dado cualquier cosa por escuchar un maullido. Vamos a tener que amputarle la oreja, pero fuera de eso va a ser un gato absolutamente normal, aclaró entonces con voz semipaternal el veterinario. Le hablaba Isidora, no se tomaba en cuenta al acompañante. Separarnos. Había disparado él, con el gato herido en sus brazos, a las 4, a las 5, a las 6 de la madrugada. Isidora dijo que bueno, que lo hicieran. Se sentaron en un banquito de la consulta, mudos. Ella tenía la cabeza inundada de exclamaciones, pero no la soltó. Se juró que no descargaría frente a Javier sus pensamientos instintivos. A los 15 minutos, el veterinario les avisó que habían ingresado al paciente a pabellón, que lo podrían retirar en 24 horas. Les recomendó que se fueran a descansar y advirtió que los primeros días probablemente sería incómodo, un poco doloroso. Pero una vez que pasara el efecto, todo andaría bien. Les aseguró que el gato, ¿cómo se llamaba el gato? Les juró que cariñito iba a estar bien. Dejaron la toalla en un basurero público y subieron a un tercer taxi, ahora los dos solos. Ya había amanecido. Hacía uno de esos fríos secos, cortantes. Ni bien llegaron a la casa, Javier se metió en la cama. Antes de seguirlo, Isidora recogió las motas de algodón con sangre en la alfombra. Y pensó que a su gato le compraría un gorrito para que no se viera tan ridículo ni pasara frío de aquí en adelante.
Esta tarde vi llover. Vi gente correr y no estabas tú. otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
En estas lecturas domiciliarias nos encontramos con las letras de la chilena Alejandra Costamaña en este libro Animales Domésticos. Y ahora leemos Daisy está contigo. Tengo a tu perra, vas a decir. Has marcado el número que aparece en la medallita del collar junto con el nombre y un corazón de metal raspado y has esperado 5 rings. ¿Aló? Cuando escuchas la voz al otro lado, sin embargo, no hablas. La primera palabra ajena que oyes en 2 semanas, la misma voz insiste. Imaginas que detrás del tubo respira una boca, una pura boca, sin cuerpo, sin huesos ya. Tengo a tu perra en mi casa, quieres avisarle a la desconocida y escuchar que la voz grite, «¡Oigan, apareció la Daisy!». Una voz viva, de 15 o 16 años. Imaginas, una vocecita insolente removiendo el aire de unos pulmones todavía sanos. ¿Cómo era Alia? Antes del diagnóstico, quieres pensar. Darías cualquier cosa por imaginarla con el pelo en un moño, sandalias, bolsón cruzado entre pecho y pecho hacia la espalda. Expresión de una vida a salvo. Pero no. El cerebro te manda un dibujo gastado. Otra cosa. ¿Aló? La desconocida quiere saber quién está ahí. ¿Aló? ¿Quién habla? Y tú no hallas nada mejor que machacarla con un silencio inhumano. Después cortas y escuchas el eco de un resoplido que supones tuyo. No has salido de la cama por hacer favores a extraños. Si abriste la puerta fue solo porque los aullidos del animal casi rajaban el endeble tejido de tu discernimiento. La perra ahora husmea la planta que dejó Alia sin regar, el único resto viviente. Durante los últimos días la muchacha se limitó a respirar, apenas a arañar el aire. La perra emite un ladrido que te devuelve a la tierra y sin darte cuenta discas el número 2, 3 veces más para escuchar una sola voz, siempre la misma, con aterrada fascinación. Llamas y cortas. ¿Cómo quisieras que esa voz no estuviera tan viva? Te da tanta rabia el entusiasmo que arroja la desconocida. Daisy se ha echado sobre las rumas de papeles, los trabajos por corregir que ya no vas a corregir, porque tu futuro es, de golpe, una celda vacía. Recién entonces puedes ver el cuadro completo al otro lado del teléfono, quizás donde la dueña de la misma voz, desesperada, terminando de escribir los carteles de «Se busca perrita perdida». Y a continuación las señas de una quiltra con nombre de plan de emergencia o dibujo animado ascendida a pastor alemán. La dueña ofreciendo una recompensa millonaria por Daisy, como si fuera un secuestro de Estado. Y de repente, el teléfono. La dueña con los dedos cruzados, que sea la Daisy. Diosito, que sea la Daisy. El teléfono aullando, 5 rings, y tú al otro lado. La dueña, «Aló, tú, aló, tengo a la perra, ¿cuánto ofreces?». Tu oído recreando diálogos que te saquen del infierno clínico de las últimas semanas. La perra moviéndole la cola al teléfono, apostando a que su ama ya viene al rescate. La dueña dispuesta a pagar billones con el tubo en la mano. ¿Aló? Tu oído escuchando esa voz imposible de otro tiempo. Alia, antes de las endoscopías, las cintigrafías. Los ladridos fulminantes que de golpe te delatan y te hacen discar por enésima vez el número de la medallita. Y por fin decir aló, tengo a tu perra. Y confirmar que sí, que Daisy está contigo. Sin una pizca de razonamiento te entregas a la desconocida como un desertor y escuchas la euforia en la respuesta de la propietaria, de la voz y de la perra cuando dice perrita de mierda, no como insulto sino con un amor profundo, y te pide la dirección y en un pestañeo te escuchas soltando seminario 427, como si no fuera tú sino tu eco quien habla y él le correspondiera con su canto al aire que sí, niña, por supuesto que puedes pasar por la perrita cuando se te antoje. Piensas que los susurros de Alia se han filtrado desde un más allá recóndito por el tubo del teléfono y ahora vienen directamente a tus oídos o a los oídos de quien escucha por ti a través del tendido eléctrico y nadie va a detener su correntosa vertiente. Que sí, niña, te dan ganas de lanzarle al oído, que tienes todo el tiempo del mundo para cuidar perros, plantas, canarios, para hablar con voces imposibles, con espectros. ¿Que acaso no ve que eres un remolino, que ya no eres un hombre? Que sí, que venga por la perra de una vez por todas y por ti. Sobre todo que venga por ti, cabrita, que te alimente. Te vuelvo a regar ahora que por fin has salido de la cama. Pero la dueña de la voz apunta la dirección en la palma de su mano, supones, sollozando de alegría o de nervios, apenas capaz de preguntar si la perrita está bien, señor, y acto seguido ofrece 1 millón de gracias. Oiga, y ejecuta su clic, ese silencio pastoso que te deja solo, otra vez con el animal, aguachado entre las plantas de Alia, porque sabe, supones, que esto es una visita y no dura toda la vida, bah, como si algo fuera a durar toda la vida. La perra que encontraste hace 10 o más horas en la puerta de tu casa gimiendo para ti, confesándote quizás que con toda su garganta se acerca y te huele las sospechas y te dice olvídate, weón, súbame el lomo y cambiemos el caracho. ¿Qué más vas a hacer? Te dice se echa de espaldas en la alfombra del living con las orejas aplastadas y tú acaricias con más inercia que buena gana ese atado de pelos. Hasta que algo, la respiración pausada del animal, la monotonía de la palma peinando el espinazo, el cansancio acumulado de las últimas 100 noches de desvelo con Alia tratando de aliviar las punzadas, métale calmantes, la sola estaca de Alia en tu pecho, algo involuntario y acaso anterior a la civilización humana hace que te duermas en la alfombra. En el sueño estás frente a un pájaro gigante. El pájaro abre la boca y tú entras y te deslizas por el pasillo de su garganta, que es anaranjada y viscosa, como la tela de una cortina antigua. Pero de golpe dejas de ser tú y eres Alia, que se encharca entre los fluidos del pájaro. Alia, anaranjada y viscosa en el sueño que ahora suena y se te clava en los oídos. Un ruido punzante, el timbre. Abres los ojos y ves a Daisy desesperanzándose a tu lado y moviendo la cola con el vaivén de un péndulo. Perrita de mierda, dices. El timbre vuelve a sonar. Corres la cortina y te parece ver una sombra detrás de la reja. Piensas que nunca debiste discar el número de la medalla, que no debiste decir aló, tengo a tu perra, que la inercia te traicionó otra vez. Sospechas que la dueña del animal está aquí para encenderte una vela a la altura de los ojos. Te dirá lo siento mucho. ¿Pero qué va a sentir una mocosa? Entonces les vas a describir los aullidos, te vas a sacar el corazón con una mano y va a ser imposible imitar los rumores atorados de Alia que ya nadie escucha, porque ese sonido se incrustó demasiado dentro en tu cráneo mientras ella perdía el aliento. Y después, las condolencias gangosas y los sentidos pésames. Y al final ese silencio que te aplastó entre las sábanas. Hasta que escuchaste los rasguños en la puerta, 10, 12, quizás cuántas horas atrás, y te levantaste y encontraste a la perra moviéndote esa misma cola que ahora bate como el aspa de un ventilador y te ladra con eco totalmente excitada. Te asomas otra vez por la ventana, buscas unas sandalias, un moño, un bolsón cruzado entre pecho y pecho hacia la espalda, la expresión de una vida a orillas de cualquier compostura. Pero lo que ves allá afuera es un espectro, un cuerpo al que le han chupado la materia y le han dejado el puro cuero. Alia extinguiéndose, emergiendo de un lugar improbable, imaginas. Temes que sea una señal, pero no tienes idea de qué. La perra vuelve a ladrar con ese entusiasmo exasperante cuando siente el tercer timbrazo y parece compadecerte. Déjate de huevadas, te pide el animal. Es exactamente lo que haces. Miras por la ventana, miras por última vez la medalla con el corazón raspado, levantas el citófono y escuchas con aterrada fascinación una sola voz, siempre la misma. Pulsas el botón, dejas que entre. Tienes tantas ganas de aullar.
Sin amor. blanca solo en mi anhelo. Por blanca verá el destino si en sus alas vuela sin miedo. Camino hacia los sueños con toda libertad y la sabiduría de las que la vieron llegar.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.